Hasidut en Hasidab.
Vamos a hablar de la Sijá en Lekutei Sijot, Chelek Yud, la primera Sijá de Parashat Vayeshev. Esta Sijá es una Sijá maravillosa, empezando con el Rashi en esta Parashá. Primero el Rebbe nos va a explicar en el Rashi en Pshat y nos va a mostrar cómo hay que estudiar un Rashi y cómo cada palabra en Rashi es preciso, exacto. Y luego de entender bien profundo el Pshat de Rashi, el Rebbe nos también va a explicar la parte de más, ¿cómo se llama? El vino de la Torah, la parte más profunda, el secreto, cómo entender el Rashi. En Avodat Hashem, en la parte más espiritual de la Torah. Entonces, la Parashá Vayeshev empieza con los sueños de Yosef. Y entonces acá, cuando uno lee los sueños de Yosef, el primer sueño es con la historia de las espigas en el campo, que estaban haciendo atados en el campo los tribus, y después todos los paquetes rodearon el paquete de Yosef y se arrodillaron, se aposternaron a su paquete. Entonces, sobre las palabras del pasuk que dice Veinei anachnu mealmim alumim betoch hasadeh, y aquí nosotros, todos los tribus, estábamos mealmim alumim, estábamos juntando paquetes, ahora vamos a ver, dentro del campo. Rashi cita las palabras mealmim alumim, y Rashi dice primero que targumo, que la traducción de esas palabras es como el targum, como está en la traducción de Onkelus. Measrin asarin. Rashi no solamente te manda el targum, sino también cita las palabras del targum. Measrin asarin. Traducción literal. Atado, estamos atando atados. Rashi sigue, amarín. Amarín es espigas. Y Rashi sigue y dice, vejen, trae también una prueba de otro versículo. No sé, alumotav, hay un pasuk en Teilim que dice, no sé, alumotav, cargando sus espigas. Y Rashi sigue y dice que también Kamou Belashon Mishnah, encontramos también parecido en el Lashon de la Mishnah, y trae un Lashon que está escrito en Baba Mitzia, en verdad no es una Mishnah, es una Tosefta, una Braita, como Rebbe trae en llamada 3, que Rashi se refiere a Lashon Mishnah, no una Mishnah, sino es un idioma de la Mishnah, pero no es Mishnah, es una Tosefta, una Braita, y en Baba Mitzia, el segundo Perek, donde dice, Veha'alumot notelu machriz. Allí la Mishnah dice que cuando uno tiene paquetes de trigo, de espigas, y lo encontró en la calle, tiene que agarrarlo y lo tiene que reclamar, avisar. Son las leyes de Ashavat Aveidah, cuando uno encuentra algo y lo tiene que devolver, en qué manera hay que, qué cosas hay que reclamar, hay que avisar, y qué cosas no, depende si son cosas que tienen simanim, como los alajot que hay en temas de pérdidas. Hasta acá son palabras de Rashi. Ahora, simplemente uno lee Rashi y se entiende que lo que Rashi quiere es traducir las palabras mealmim alumim. Son palabras interesantes y el alumno todavía nunca lo tuvo. Viene Rashi y te dice, mira en el Targum que vas a entender que mealmim alumim significa atar atados. Y Rashi agrega que la palabra alumim también se trata atados de espigas, porque ¿de qué atados estamos hablando? ¿Sí? Dice Malmim Alumim, ¿de qué se trata el pasuk? Se trata de atados de espigas de trigo. Hasta acá es para entender aparentemente lo que Rashi quiere en simple. Pero acá surgen algunas preguntas, más que todos, si entramos bien en los detalles, surgen cinco preguntas. Pregunta número uno es, siempre en la mayoría de los lugares, cuando Rashi quiere traer algo del Targum de Onkelus, Rashi no cita las palabras, solamente te dice que Targumo, fíjate en el Targum. El alumno tiene que mirar solo qué dice el Targum. Y si Rashi lo trae, también las palabras, por algo será. Acá Rashi no solamente trae que Targumó, sino también agrega que el Targum dice Maslina Saran. ¿Por qué tiene que citar las palabras del Targum? Pregunta número dos, ¿sí? ¿Por qué Rashi después agrega que Amarim, que son espigas? Esto ya no es la traducción de la palabra Mirmimalumum, ese ya es un significado del tema en general. Entonces tenía que ser un Rashi aparte. Con Rashi, cuando trae otra cosa, cita de nuevo una palabra del Pasuk y explica por qué Rashi lo pone en el mismo contexto, en la misma continuación del Targum, agrega la palabra Amarim, que son espigas. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo puso junto? Pregunta número 3. Cuando Rashi trae siempre, como Rebbe lo dice siempre en muchos hijos de Rashi, cuando vemos que Rashi trae dos pruebas para algo, es porque una prueba no alcanza. Acá Rashi trae dos pruebas, que se trata de paquetes de espigas, trae el pasuk en Teilim y trae una Mishnah en Baba Mitzvah. ¿Por qué no alcanza el pasuk, que es un versículo en el Tanaj, y necesita también agregar una Mishnah? Pregunta número 4. El pasuk que Rashi trae las palabras Nose Alumotav, que carga sus paquetes. La palabra no sé está de más. Rashi solamente quiere traer la idea de alumá. Tenía que traer nada más la palabra alumotav. ¿Por qué trae toda la palabra, la segunda palabra, la primera palabra, no sé alumotav? La palabra no sé está de más. Y la quinta pregunta sobre la prueba que trae de la Mishnah, ahí también Rashi trae toda la halajá. Alumot, si una persona encuentra paquetes de espigas en la calle, notelu majriz, lo agarra y lo tiene que reclamar. ¿Por qué Rashi trae que traer todo el alajá? Rashi podía traer solamente en la Shon Mishnah, alumotav, punto. Solamente la palabra que es necesario. Como Rashi, cada palabra es exacto, y eso es uno de los puntos iniciales que el Rebbe nos quiere enseñar acá, que no hay una palabra más ni menos en Rashi para el pshat del pasuk. Entonces, estos cinco puntos que estamos acá preguntando, cuando entendemos la profundidad del pshat de Rashi, vamos a ver cómo cada detalle y cada palabra Rashi lo necesita para entender el pshat del pasuk. Dice el Rebbe así, la explicación del tema, y acá viene una mirada interesante en el pshat. Rashi, con esta explicación, este Rashi no es solamente una traducción, que Rashi nos quiere traducir las palabras que malmim alumim significa atar, atados. Sino, acá también Rashi nos quiere agregar algo más. Y el punto principal es que se trata de espigas de trigo. Y eso es lo que Rashi quiere. Rashi nos quiere explicar cuál fue el trabajo que estaban haciendo en el campo. Que estaban atados, pero ¿atados de qué? Atados de trigo, de espigas. Y eso es importante para entender el pshat en el pasuk en nuestra parashá. ¿Por qué? Dice el Rebbe así. ¿De qué se trata el sueño de Yosef? El sueño de Yosef era un comienzo de una historia que empezó allí y después se cumplió en algún momento. ¿Sí? Parecido a lo que vemos más adelante también en la parashá que viene, en el sueño de Faraón, que Yosef le dijo a Faraón, lo que soñaste es lo que Hashem te quiso mostrar, lo que va a pasar ahora en el futuro. Lo que Hashem hace, eso es lo que Hashem te está relatando a través del sueño. Entonces en nuestra parashá también, el sueño de Yosef era una manera de anticipar algo lo que iba a pasar en el futuro. Que va a pasar, que va a llegar el momento, que eso se va a cumplir, que los hermanos de Yosef van a venir y se van a posternar a Yosef, y entonces ese detalle, que el posternarse de los hermanos de Yosef a Yosef está relacionado con paquetes de espigas, de trigo, Eso es parte del sueño, porque justamente en ese contexto fue cuando se aposternaron a Yosef. Nosotros sabemos que esto es lo que ocurrió. Por eso Jacob, como vemos acá adelante, que Aviv Shamar et Adavar, que Abraham, Jacob, perdón, estaba esperando cuándo se va a cumplir este sueño, porque sabía se va a cumplir literalmente. Entonces también los detalles del sueño, que ocurrió en el campo y estaban atando espigas, no es casualidad. Eso también es parte del sueño, porque eso justamente fue el contexto donde se aposternaron a Yosef. Más adelante hubo hambre, como vamos a ver adelante la parashá, tenía que ver con el tema de espigas y de trigo, de paquetes de trigo. Leemos en Parashat Miketz que hubo hambre en toda la tierra, hubo hambre en la tierra de Kenán, donde vivían las tribus también, y ellos fueron a Yosef, a Mitzrayim, para buscar comida. Y Yosef, como era el dueño, era el virrey en Egipto, él estaba encargado de todo el trigo, de toda la comida, y ellos aposternaron a Yosef para comprar de él el trigo, conseguir eso. Entonces eso es lo que Rashi quiere decir, que también los detalles del sueño están exactos, están relacionados con ese aposternar que va a ocurrir en el futuro. Tenía que ver con amarín, con trigo, con espigas, y el paquete de Yosef va a estar parado firme en el centro, quiere decir que él va a tener el trigo y ellos van a tener que aposternarse a él para recibir el trigo en el futuro. Entonces, por eso es el punto, lo que Rashi quiere traer. Antes de seguir la sija, hay acá una llamada 10, bastante extensa, pero es interesante también y importante para entender acá todo el tema. El Rebbe, en llamada 10, el Rebbe entra a explicar que en verdad no siempre tenemos que decir que todos los detalles del sueño tienen interpretación en la Torá. O Pipshat, no es obligatorio. Hablando al Pipshat, obvio que Medrashim y Perushim siempre es infinito, en cada detalle se puede aprender. Pero digo Pshat, hablando a un chico de 5 años que hay que enseñarlo Pshat, Rashi no siempre va a explicar y va a decir cómo cada detalle está relacionado, ¿sí? Porque es posible que el sueño en general tiene explicación y los detalles al Pipshat no necesariamente. Por eso también no vemos que Rashi explica el próximo sueño, el segundo sueño, porque vio el sol, la luna, estrellas, porque el papá es como el sol y la mamá luna, cosas que en Medrashim hay explicaciones, pero Rashi no explica, ¿sí? Pero cuando es posible ver, y es muy claro, es muy abierto la relación, ahí sí decimos que tiene que ver. Y es más, dice el Rebbe, en verdad, si miramos bien, podemos también ver en todos los sueños que estamos leyendo en la parashá esta, en la próxima, que estamos acá, vamos a tener un par de sueños, que si miramos bien, podemos ver que los detalles de los sueños también tienen que ver, también al Pipshat, tienen que ver con el contenido del sueño. Por ejemplo, el segundo sueño de Yosef que vamos a leer ahora, que vio el sol y la luna, las estrellas, y que eso se refleja en papá y mamá y los tribus, que se entiende simplemente que como eran gente muy importantes, por eso el sueño es con criaturas muy importantes, que sol, luna, estrella representa cosas importantes. Lo mismo también el sueño al final de la parasha, el ministro de la bebida que soñó, que vio el viñedo y que ahí también había vino, y también los detalles del sueño, que vio el viñedo cómo empieza a crecer hasta que termina de crecer, hasta que exprime el vino, que eso quiere decir la responsabilidad que tuvo el ministro del vino a salvarlo a Yosef desde el primer momento hasta el último, como el viñedo desde que nació, etc. Y lo mismo también en la semana, la parasha que viene, el sueño de Faraón con los detalles que vio las vacas y después vio el trigo. También esos detalles, aunque Rashi no lo explica ahí, pero se entiende que está relacionado justamente como se trata que va a haber hambruno, no va a haber comida, y la comida crece en el campo, y en el campo hay trigo, y el trigo viene porque hay primero vacas, toros, que trabajan en el campo, y ellos están arando el campo y de ahí crecen la tierra. Quiere decir que hay vacas flacas y después que la idea que cuando no hay un buen arado y cosecha tampoco hay trigo y por eso va a haber hambre. Entonces eso es lo que Rebe trata de decir acá, que también los detalles de los sueños son entendidos también al Pipshat, no solo por los Medrashim, por Perushim, sino también al Pipshat. Se entiende que los detalles del sueño están relacionados con el contenido, el mensaje del sueño. Lo mismo también en nuestro sueño acá, eso que vio, que eran paquetes de trigo, Rashi tiene la necesidad de explicar que se trata de espigas, porque eso es el punto principal en este sueño, porque ahí es donde se cumplió el mensaje, el contenido de este sueño. Según eso, vamos a empezar a entender detalle por detalle qué es lo que Rashi quiere con su explicación acá. Sí, entonces, primero Rashi dice que Targumó, Me'almim Alumim, como dice el Targum, y agrega las palabras Me'asrin Asaran, atando atados. Preguntamos por qué Rashi tiene que decir las palabras si el chico mismo puede mirar en el Targum como Rashi lo hace siempre. La explicación es porque en verdad hay dos Targum. Hay un Targum Onkelus que dice así, Me'asrin Asaran, que es atar atados, pero también hay otro Targum en Yerushalmi. Hay un Targum en los Humashim grandes, se llama Targum Yerushalmi, y ahí dice Mekarjin Krijan. Mekarjin Krijan puede traducirse de dos formas. Atar también, es otra manera de decir atar en arameo, pero también significa envolver. Korej, como en Pesaj, que es envolver, juntar, pero no atar. ¿Sí? Ahora, como Rashi quiere decir que acá en el sueño era espigas, porque dijimos que acá es importante que el sueño era un sueño relacionado con trigo, con espigas. En espigas no pega decir envolver. Las espigas se atan, como sabe, como es en la práctica, para que no se vuela en el aire, en viento, necesitamos atarlo. Por eso Rashi acá no solamente dice que Targumó, te dice también las palabras del Targum, porque tiene que ver con el contexto. Como Me'asrin Asaran, esto es la traducción del Onkelus, que quiere decir atar, se entiende que se trata de espigas, que esto es lo que se ata, y no se trata de otras cosas, frutas o lo que sea, que eso se puede envolver, se puede poner en una bolsa, en un paquete. Acá se trata de espigas y eso se pone, se ata. Por otro lado, por eso se entiende por qué Rashi tiene que decir el Targum Onkelus, porque eso que el Targum Onkelus dice, Me'almim Alumim, que es Me'asrin Asaran, que es atar, atados, eso nos hace entender que se trata de espiga de trigo. Por eso también se contesta la segunda pregunta, ¿por qué Rashi, en el mismo Rashi, en la misma continuación, dice Amarín, espigas? Porque de ahí Rashi sacó, justamente, de eso que el Targum Onkelus dice que es atar atados, y no envolver, que es atados, atados, es en espigas. De ahí se entiende que eran amarín, que eran espigas, y por eso contesta la segunda pregunta, porque Rashi en el mismo contexto, mismo continuación, trae que se trata de espigas de trigo. Ok, entonces esto es, por un lado, se entiende del Targum. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿dónde vemos que la palabra alumim, se entiende que alumim es atar? ¿Sí? Y eso, pero ¿quién dice que se trata acá de trigos? ¿Cómo sabemos del pasuk? El hecho que el Targum traduce Me'almim Alumim, las dos palabras, Me'almim Alumim, que las dos significan atar, porque el mismo shoresh, mismo verbo, ¿sí? Me'almim y Alumim, ambos significan lo mismo, que es atar atados. ¿De dónde sacamos que estos atados eran trigo? ¿Dónde encontramos en el pasuk que se trata de trigo, de espigas, cuando las dos palabras, me'almim y alumim, es solamente atar atados, pero dónde sabemos de qué eran esos atados? Por eso Rashi tiene que traer que encontramos en otros lugares que la palabra alumim tiene que ver con trigo, con espigas. Por eso Rashi sigue y dice que tenemos una prueba en otros lados donde encontramos que la palabra alumim tiene que ver con paquetes de trigo. ¿Dónde lo vemos? Entonces, primero Rashi trae el Teilim. En el Teilim dice, no sea alumotav. Ahora se entiende perfecta. Si Rashi hubiese traído solamente la palabra alumotav para decir que se trata de espigas de trigo, todavía no sabemos que se trata de dónde sabemos que se trata de espigas, alumot, puede ser atados, ¿atados de qué? Para el Pasuk dice, no sea alumotav, algo que hay que cargar, ¿sí? Entonces, obvio, cargar, hay que cargar cosas que son, uno no carga atados que no tiene nada, nudos no se carga, se carga nudos que tengan algo que hay que cargar. Entonces se entiende, por eso Rashi tiene que decir todos los dos palabras, no sé alumotar, cargar atados, entendemos que se trata de atados de espigas. Todavía uno va a decir, no es todavía una prueba completa de este pasuk, porque puede ser que se trata de cargar bolsas, ¿quién dijo que se trata de atados de espigas? Quizás se trata de semillas, por ejemplo, que están puestas en una gran bolsa y lo atas ahí la bolsa. Y esto es no sea lumotav, es llevar bolsas grandes que están atadas. Uno puede decir eso. Entonces esa prueba también es completa. Por eso Rashi tiene necesidad de traer una prueba más. Y acá trae de la Mishnah. Ahí en la Mishnah, ¿de qué se trata? La Mishnah dice que cuando uno encuentra en la calle alumot, paquetes atados de espigas, lo tiene que reclamar y preguntar quién lo perdió. Y la explicación de eso, porque está explicado que por cuanto que son pesados, son cosas grandes, enormes y atados grandes, y son pesados, por eso que se quedan en su, no vuelan en el aire, no van, se quedan en su lugar. Y como la Gemara dice que uno de los simanim, uno puede decir, me acuerdo en qué lugar lo dejé, y eso sirve como un simán para devolver la pérdida. Entonces de ahí entendemos que se trata de atados de trigo, que es algo que no se mueve, y es el único simán que hay. Si hubiese sido, si alumot son bolsas, por ejemplo, bolsas tienen otro simanim, no necesita este simán del lugar donde está. Si es una bolsa atada, uno puede decir el color de la bolsa, puede decir la forma como estaba el nudo de la bolsa, cómo está armado la bolsa, puede tener otro simanim, no necesita este simán del lugar. Tenemos que decir que se trata de algo que el único simán que tiene es del lugar donde está parado. Por eso de este Mishnah, Rashi trae, como la Mishnah, la Shon Mishnah es una Lashon precisa, es una Halajá. En Halajá no hay juego de palabras, las palabras son muy claras. Como sabemos, la ja clara, y por eso Rashi dice la Shon Mishnah, es decir, de ahí no poder jugar, la Mishnah usa una expresión clara, de ahí sabemos que cuando la Mishnah usa la palabra alumotav, es una palabra que tiene un significado muy claro y muy seguro, que es atados de espigas, no otra cosa. Y eso es como es algo pesado, por eso la persona lo deja en un lugar y tiene el simán en qué lugar lo dejó. Entonces, según eso, por eso el segundo raya de Rashi, para mostrarnos con más firmeza que malmim alumim, atar atados, es atados de espigas y no otra cosa. ¿Por qué entonces Rashi no trae solo la Shon Mishnah? ¿Y por qué tiene que traer el Pasuk también? Porque uno podría decir, como hay un Agmará dice en otro lado, que a veces el Lashon Jajamim y el Lashon Torah no es el mismo Lashon. El idioma, el lenguaje de la Torah, el lenguaje de Torah oral, Torah escrita, en muchos lugares tiene otro lenguaje. Entonces, ¿quién dice que el lenguaje de la Mishnah es el mismo lenguaje que la Torah? Por eso Rashi trae primero un Pasuk, donde se entiende que se trata, que el Pasuk usa la palabra alumot sobre atados de espigas de trigo. Y después agrega la Mishnah, que muestra con más claridad que se trata de atados de trigo. Entonces, según esto, contestamos todas las preguntas de Rashi, porque Rashi no solamente trae que está en Targum, sino también cita las palabras de Targum, y porque Rashi tiene que también agregar en el mismo Rashi que se trata de trigo, y porque Rashi trae el primer pasuk y lo trae también con dos palabras, no sea Lumotav, y trae también la Mishnah, y con los detalles de la Mishnah, porque todos esos detalles son importantes para entender lo que Rashi quiere demostrar, que acá se trata de atados de trigo, atados de espigas, y esto es lo que Yosef soñó, porque tiene que ver con el contenido del sueño, que ellos se van a arrodillar a Yosef en el momento que van a necesitar el trigo para la comida. Hasta acá es el Pshat de Rashi. De acá y adelante empieza al revés el vino, la parte espiritual del Rashi, cuál es el mensaje profundo de este sueño de Yosef, especialmente según la explicación de Rashi y las palabras de Rashi. Dice el Rebbe así: el Alter Rebbe explica en Torah Or nuestra Parashá Vayeshev sobre el tema de los nudos. El Alter Rebbe dice que todo el tema del trabajo en el campo, que estaban tribus, estaban en el campo armando paquetes atados de trigo. ¿Cuál es el significado? Dice el Alter Rebbe, se refiere al trabajo de los birurim, el trabajo de refinar las chispas. Sabemos que cayeron muchas chispas divinas en todo el mundo, en Reshut Arabim, en toda la tierra, en todo el mundo, cuando se fue Shvirat HaKelim, como Kabbalah explica, que hubo un momento que se quebraron las recipientes en Olam HaTohu. Es un tema cabalístico muy profundo, pero la idea es que en el mundo están dispersas muchas chispas divinas en todas las cosas materiales, y la Avodá del Yehudí en todas las tribus que representa todo el pueblo de Israel en toda la historia es que tenemos que estar en este mundo, agarrar esas chispas y unir, atar. La idea de atar es sacarlo de lo separado y volver a atarlo en la unicidad de Dios. Y esto es Mealmim Elumim, que hay que atar todas las cosas del mundo y hacer de eso un nudo, que es la unicidad de Hashem. Este trabajo de elevar todas las cosas diversas del mundo y unirlo con la unicidad de Hashem se hace también en las almas. Hay almas de Am Israel que también están dispersas en toda la diáspora, en todo el mundo. Se tienen que atar y unir todas las almas con esa única finalidad de servir a Hashem. Entonces, ¿dónde se hace ese trabajo? En el campo. Me'almim alumim betoch hasadeh. ¿Dónde es el trabajo de refinar las chispas? El trabajo de unir, de atar los atados. Como dice el pasuk, al campo. Quiere decir que uno que se tiene que salir al campo, el lugar donde se encuentran las espigas, y ahí hacer el trabajo de atar los nudos. ¿Qué quiere decir para nosotros? Lo que quiere decir es una enseñanza muy clara en la boda del Yehudí acá en el mundo. Que el Yehudí no tiene que solamente conformarse en unir y trabajar con las chispas que tienen dentro de su cuerpo, en su propia vida personal, y eso unirlo con la unicidad de Hashem, con Torah y Mitzvot, sino un Yehudí también tiene que salir de su zona de confort, salir de su lugar, de sus cuatro codos, y salir al campo del mundo y buscar afuera, donde hay un campo, donde hay lugar, donde existen chispas perdidas, neshamot, almas perdidas, y buscar y elevar todo lo que está dispersa y abandonado en el mundo, juntar todo eso y unirlo con Hashem. Esta avodá de ocuparse con otro yehudí, salir de los cuatro codos y en lugar del, como se llama, chutzah, afuera, como está escrito el famoso dicho que el Hasidut tiene que expandirse afuera, a buscar Yehudim por todos lados en el mundo y devolverlo en Teshuvah, unirlo con Hashem, que vuelven a servir a Hashem y cumplir Torah y Mitzvot, y hasta también la esencia de la Torah, el Maor, que es lo profundo, lo interior de la Torah, el árbol de vida, y todo esto es el trabajo que tenemos que hacer, que es la boda del Yehudí acá en este mundo. Y esto es también toda la idea, como Rebbe acá trae, el tema de los shluchim, que vemos que los rabbeim, especialmente en las últimas generaciones, mandaron shluchim en todos los países del mundo, más lejanas en el mundo, con el objetivo de juntar las espigas, juntar las chispas divinas que están dispersas en todo el mundo y traer las manantiales de Hasidut afuera también. Como Rebe trae en la llamada 36, la sijá que Rebe habló también en la semana pasada, la sijá de Jacob mandando a los malajim, los ángeles a Isab, y los malajim quedaron atados a Jacob, que es todo el trabajo que el Shaliach tiene que salir al mundo para elevar el mundo, y para eso la condición es que esté atado con el Rebbe, con el Tzadik, y a través de eso él puede lograr su Shlichut en forma completa. Y eso es también la enseñanza que nos dice la parashá de esta semana con el sueño de Yosef. Por eso viene Rashi y dice, ¿qué significa me'almim alumim? Atar atados. Rashi nos enseña, ¿cuál es la tarea de elevar las chispas y refinarla? Hay que hacerlo en forma de atarlo. Iskashus, la palabra atar es unir, atar, no envolver, sino atar, nudo. Nudo es algo fijo, algo firme, algo que se mantiene. Envolver algo puede deshacerse de nuevo. Cuando vos la atás, si lo atás bien, queda fijo. Y eso quiere decir que nuestro trabajo con las chispas, nuestro trabajo con otro yehudí, con otra alma yehudí, tiene que ser de una manera tal de atarlo, de una manera profundo, fijo, para de una manera tal que todos los vientos y mareas del mundo no lo van a poder, dispersar, como se dice, va a desconectar, va a estar muy firme, fijo, fuerte, atado a la Torá y al camino de la Torá. ¿Cómo es el consejo de hacer eso? El consejo de hacer eso, Rashi agrega, atar atados, y enseguida Rashi agrega espigas de trigo. ¿Cuál es el mensaje en eso? Dice el Rebbe. La idea de las espigas, Rashi quiere decir que la manera como uno asegura que su ashpa, su influencia, es algo firme, fuerte, un nudo bien, bien profundo, cuando se trata de espigas. Espigas quiere decir que acá hay semillas y de esas semillas se puede hacer otros árboles, se puede hacer de eso semillas nuevas que de ahí crecen, que eso es toda la idea que una persona tiene que a trabajar con el otro yudí, que este yudí también no sea solamente una fruta uno, sino de esto salgan frutos y frutos de frutos, como el famoso expresión tofeach al menat leatfiach, mojarse de la manera tal que moja al otro también, que él también, su receptor, también la persona con la que él tuvo influencia, él también se transforma en un dador de acercar otros yudim, y ahí es donde estamos seguros que su abodá es firme y fijo. Entonces ahí dice el pasuk que después de ese trabajo tienen que juntarse todas estas espigas y aposternarse a la espiga, al paquete, a la espiga de Yosef. Yosef es el tzadik, es el rebe, es el nazi, es el líder de la generación. Uno tiene que elevar todo lo que hace y conectarlo con el rebe, con el tzadik, y a través que esto es el shlemut de la avodá, porque Dafka a través de Yosef, a través del Kesher con el Tzadik, uno puede llegar a la anulación completa a Hashem de una manera más completa. Por eso, después de todo trabajo, uno tiene que después aposternar su trigo, su paquete, al de Yosef. Dice el Rebbe que sabemos que Shabbat, el día de Shabbat, recibe todo lo que uno hizo la semana antes y prepara también por toda la semana después. Entonces Shabbat, por un lado, todo lo que uno hizo antes de Shabbat, lo come en Shabbat, y Shabbat también es el día que trae bendición en la semana para adelante. El Shabbat para Shad Vayeshev, en la mayoría de los años, es el Shabbat que viene después de Yutet Kislev, el día que el Alter Rebbe se liberó de la cárcel, y es el Shabbat también anterior, o el Shabbat mismo de Hanukkah. Entonces Shabbat y Vayeshev es un Shabbat entre Yutet Kislev y Hanukkah. Dice el Rebbe, ese trabajo que la Parashá nos enseña, lo encontramos tanto en 19 de Kislev y tanto en Hanukkah. Ese punto que uno tiene que salir afuera y afuera buscar otro yehudí y juntar las espigas y atarlo y devolverlo en Teshuvah, lo encontramos en ambas cosas. Uno de los puntos principales que encontramos con el Alter Rebbe de Yutet Kislev es el trabajo especial de salir afuera, buscar Yehudim y acercar Yehudim en Teshuvah. como es sabido que el Alter Rebbe le dijo a su hijo al Mito del Rebbe sobre su sueño que escuchó del Magid de Mezrich sobre Tzadikim y Balei Teshuvah, y él de ahí tomó una decisión de salir y viajar 5 años, viajar por todos lados. Viajó el Alter Rebbe en forma revelada, en forma oculta, y acercó montones de Yehudim a Torah y Mitzvot, trabajo de Teshuvah en el campo. Después de la Geulá de 19 de Kislev, sabemos que empezó todo el tema de difundir los manantiales, Chutzah, afuera, salir afuera, y ahí con toda la amplitud, sin fronteras y sin límites, llegar a cada lugar más lejano en el mundo, en el campo, afuera, y ahí traer los manantiales de Hasidut. Eso es justamente la parashá de la semana, como se refleja en la historia de 19 de Kislev, y lo mismo también lo podemos ver en la historia de Hanukkah. Hasidut explica cuál fue el motivo que Hanukkah, vemos que la mitzvah es prender las velas de Hanukkah, ¿dónde? Ponerlo en la puerta para afuera, para que ilumina la oscuridad afuera, el Reshut Arabim, la oscuridad del mundo. La vela de Hanukkah se prende a la noche y afuera, justamente para iluminar la calle, iluminar el Reshut Arabim, el lugar de separación, y elevar las chispas que están en los lugares más lejanos y más impuros, y eso es el trabajo de la Teshuvah. Entonces, en los 3 puntos, Parashá de la semana, Yutet Kislev y Hanukkah, encontramos toda esa misma idea de salir al campo y hacerlos atados, atar y unir el mundo con Hashem. Y con esa abodá que hacemos, de refinar las chispas que están afuera, acercar un yudí más a nuestro Padre en el cielo, cuando en yudim hacemos Teshuvah, directamente viene la Geulah es completa, como Shia Tzidkeinu Bekarov Mamash, que sea ya.
Hasidut en Hasidab.